Amaia Barredo, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, me han dicho buenos días.
Bueno, la pandemia nos está dejando muchas secuelas a todos los niveles. No sé si también a nivel medioambiental, y estoy pensando en la cantidad de mascarillas, estamos aquí ahora nosotras con la mascarilla, de test, de restos de las vacunas, las miles y miles y miles de vacunas que se ponen. ¿Está teniendo un impacto en la generación de los residuos en Euskadi? ¿Lo están notando?
Pues indudablemente que sí, ¿no? Bueno, hay diferentes tipologías de residuos que se están generando en torno a lo que es la pandemia. Hay residuos como la mascarilla que llevamos o como los antígenos que nos hacemos en casa, ¿no? Que se gestionan de alguna manera vía residuo orgánico y no hay una contabilidad, vamos a decir, segregada de lo que se está generando porque va a la fracción resto y, bueno, y se elimina vía vertido o valorización energética. Pero lo que sí tenemos computado de alguna manera son los residuos hospitalarios que se están generando de, bueno, pues son residuos infecciosos, ¿no? Que llevan un tratamiento especial como residuos, vamos a decir, peligrosos y que tienen una gestión vía esterilización a través de gestor y luego vía valorización energética, y en ese sentido sí que ahí tenemos datos. Y bueno, pues estamos ni más ni menos que duplicando de alguna manera el residuo hospitalario peligroso. Hemos pasado de unas 1.400 toneladas al año a unas 3.200 aproximadamente.
Claro, con las mascarillas eso no se puede reciclar porque las tiramos al residuo general, que eso acaba en los vertederos.
Así es, en el vertedero, bueno, va a vertido o va a valorización energética, sí.
Uh-huh. Lo más lamentable es cuando los vemos muchas veces por espacios naturales, ¿no? También.
Por espacios naturales, en los cauces de los ríos, llegan al mar. O sea, tenemos de alguna manera, pues todavía, ¿no?, que trabajar mucho en sensibilización, de alguna manera información hacia la ciudadanía, de que el residuo que no lleva, vamos a decir, un destino correcto como es, pues eso, el contenedor que le corresponde, pues acaba en unos espacios que no nos ni imaginamos, ¿no? Y que de alguna manera genera unos problemas que luego directamente nos está repercutiendo a la salud. Entonces, en ese sentido, deberíamos de ser un poquito egoístas, ¿no? Y a través de esos actos, pues de alguna manera, de esos actos de echar el residuo donde lo tenemos que echar, pues de alguna manera ayudarnos entre todos a que ese plástico que llega al mar no acabe en un pez y acabemos volviendo a ingerirlo, ¿no?, y generando problemas de salud. Entonces, bueno, en ese sentido, en el ámbito de los residuos tenemos muchísimos retos por delante, muchísimos, y bueno, y unas directivas y unas normativas muy severas.
Esa ley que se ha aprobado recientemente, ¿no?, para la gestión de residuos, que impone también la reducción del la producción y el consumo de plásticos, por ejemplo, en todos estos materiales de los que ahora nos rodeamos, que van a quedar totalmente limitados. ¿Cómo se va a aplicar esa ley aquí en Euskadi?
Bueno, pues la ley, bueno, hay una previsión de que se apruebe para junio de este próximo año. Hay que ver todavía cómo queda la ley, porque todavía le queda una tramitación a nivel de Senado, donde también se van a incorporar seguramente enmiendas y que van a eliminar algunos de los artículos y aportar nuevos. Entonces, hay que esperar un poquito, ¿no? Pero, en principio, es una ley que lo que viene a hacer es transcribir las directivas europeas. Las directivas europeas las conocemos desde hace tiempo porque están aprobadas hace más de 5 años. Y nosotros lo que hemos hecho ya desde Euskadi es adelantarnos a incorporar todos esos objetivos de las directivas europeas dentro de lo que es el plan de gestión de residuos que se aprobó en diciembre, ¿no? En este pasado diciembre. Un plan muy ambicioso, que de alguna manera no hace nada más que recoger lo que las directivas están marcando. ¿Y qué están marcando? Pues que tenemos que alcanzar para 2030 una reutilización y reciclado de materiales de hasta el 85% de los residuos que generamos. Estamos en el 52%. Tenemos de alguna manera que evitar el vertido a vertedero como máximo un 15%, y también como máximo un 15% la valorización energética.
¿Y cómo se consiguen esos objetivos?
Pues trabajando en líneas muy diferentes. Ha sido un año muy duro, la verdad, donde se han desarrollado muchísimas planificaciones nuevas, se han sacado 2 nuevas leyes que de alguna manera van a recoger y van a limitar y van a marcar también líneas de trabajo que hay que ir abordando, ¿no? Y en ese sentido, pues ¿cómo se trabaja esta ley? Bueno, este desarrollo de todos estos objetivos, pues lo primero, habilitando líneas, lógicamente, de apoyo económico para que los municipios, por ejemplo, en la parte, vamos a decir, de residuo urbano, se vayan implementando los contenedores de recogida selectiva. Pues para 2025, me ha dicho, por ejemplo, hay que recoger todos los voluminosos vía segregada. Por lo tanto, ya no se pueden echar a la fracción resto nada en esa materia, ¿no? Y la orgánica, o sea, tenemos que recoger también para 2025, que es pasado mañana, el 100% de los hogares de manera segregada, no solo hogares, también grandes generadores, o sea. Y bueno, en esa hay un montón de objetivos en esa línea, también la reducción del plástico,
sí,
la recogida del 90% de las botellas de un solo uso. O sea, hay un montón de objetivos que de alguna manera nos van a cambiar el paradigma de una manera.
Y ahí va a ser fundamental la concienciación ciudadana, el que seamos conscientes de que tenemos que utilizar lo menos posible todos esos residuos, no generarlos primero y después, si lo hacemos, reciclarlo bien. Estamos también todavía lejos de esa concienciación generalizada de la sociedad.
Bueno, hemos reducido la generación de residuos, no el porcentaje que lo deberíamos de haber reducido, que se hablaba para esta última década, un 10%, y nos hemos quedado en un 6% aproximadamente. Pero sí que es cierto que, bueno, vamos un poquito con esa conciencia, ¿no? Pero claro, ya no solo es eso, es que además de no generarlos, lo que tenemos que hacer es reutilizarlos. Empieza a haber esa cultura, la juventud nos lo está demostrando, son mucho más, vamos a decir, tienen muchos más hábitos que nosotros a la hora de comprar productos de segunda mano, a la hora de prestarse o intercambiarse cosas cuando unos lo necesitan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues parece que hay una corriente, ¿no?, que va trabajando en esa línea. Pero lo que es cierto es que, claro, tenemos que habilitar todavía un desarrollo de negocio importante que dé satisfacción a estas necesidades. Es decir, tiene que haber más reparación de productos. Claro, todavía el mercado de la reparación, como hemos visto estos últimos años, ha ido hacia abajo. No hay reparadores de electrodomésticos, cuesta muchísimo poder reparar cualquier cosa, ¿no? En cualquier domicilio, somos conscientes de ello. Entonces, en ese sentido, hay que ir impulsando todas esas nuevas líneas a través de la formación, también de nuevos profesionales, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, bueno, pues luego lo que hay que hacer es, con todo el residuo que generemos, que sin lugar a duda lo vamos a regenerar, reintroducirlo a la cadena de nuevo. Entonces, a través de su valorización y de su transformación, pues poder de alguna manera, pues eso, que forme parte ya como materia
prima
secundaria
circular, de los procesos. Esa economía circular, ¿no?, de la que se hable, de que siempre estemos reutilizando todo, vuelva al mercado del uso. También es necesario un cambio importante en los hábitos de los consumidores si queremos que la producción de alimentos, el sector agroganadero, sea un sector sostenible y rentable. Ayer mismo se presentaba un proyecto de cooperativas, ¿no?, de trabajar conjuntas varias comunidades autónomas para garantizar precios dignos a esos ganaderos y productos de calidad.
Hombre, yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas y muchos hábitos en general, ¿eh? Uno de ellos es este también, precisamente. Es decir, tenemos que ser conscientes de que consumiendo productos de cercanía también tenemos una menor huella ambiental a nivel de lo que es el transporte de los alimentos, ¿no? Su generación. Entonces, y que generamos un tejido, vamos a decir, y un desarrollo económico en nuestro entorno que no solo de alguna manera viene a incidir en la parte económica, sino es que es un aseguramiento, es nuestra despensa, es un aseguramiento a futuro de un abastecimiento alimentario, ¿no? Y en ese sentido somos un poco inconscientes a la hora de echar un producto a la cesta, ¿no? No solemos mirar los orígenes, no tenemos esa cultura. La estamos perdiendo, más que no la tenemos. Es decir, hay todavía en la memoria de nuestros mayores sí que de alguna manera tienen asociado que hay un producto local de una mejor calidad y, bueno, pero sí que es cierto que tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y luego el sector agrario y ganadero también tiene que incorporar todas esas prácticas de sostenibilidad dentro de lo que son sus procesos de producción. Lo está haciendo, ¿eh?, poquito a poco, y se está notando también. Y en ese sentido, pues todos ir caminando, ¿no?, a ser un poquito más sostenibles y hacer un planeta un poco más amable para todos.
Ahora mismo hay un hándicap, mucha gente lo puede estar pensando ahora en su casa, dice, sí, productos de calidad, productos cercanos, pero son más caros que otros productos que tienen, digamos, una producción más industrializada o que nos llegan de otros países donde se cultiva o se cría el ganado con unas condiciones diferentes. ¿Cómo superamos ese hándicap del precio?
Hombre, son más caros, pero también hay que mirar, ¿no?, la media salarial que tenemos. Si nos comparamos con, en ese sentido, con otras comunidades autónomas, Euskadi tenemos una media salarial por encima de prácticamente mucho mayor número de la mitad de las comunidades autónomas del Estado español. Y bueno, tenemos una media salarial que nos podemos comparar con países de Europa punteros, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente nuestros agricultores también tienen una vida más cara y tienen que imputar unos costes mayores a sus procesos de producción. Por eso el producto también es algo más caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso...
De todas formas, viceconsejera, ¿el cambio climático va a imponer sí o sí cambios en la forma de producir nuestros alimentos?
Sí.
¿Lo estamos notando ya?
Bueno, los efectos del cambio climático, vamos, ya es incuestionable, ¿no? Que los tenemos encima de la mesa. Ya hemos visto este último año qué episodios más severos hemos tenido, ¿no? Las inundaciones, bueno, pues es una de las cosas que sufrimos habitualmente, aunque es cierto que nosotros no tenemos riesgo en Álava, ¿no? La zona alavesa, como tiene núcleos de población pequeños, zonas rurales pequeñas, las tenemos un poco alejadas, vamos a decir, de las zonas de dosa de los cauces. No tenemos tanto riesgo de los núcleos urbanos en el ámbito de las inundaciones, ¿no? Pero sí que tenemos otros riesgos, como son, pues, por ejemplo, las olas de calor, ¿no? Y que afectan directamente a la salud de las personas. Y Vitoria, por ejemplo, es uno de los municipios que, una vez evaluados los escenarios, ¿no? Y los riesgos, pues aparece en rojo, ¿no? Sí, curiosamente con...
¿Por qué Vitoria?
Pues Vitoria porque tiene unas temperaturas muy extremas, es decir, pasa, bueno, como sabemos todos, que los que
estos
vivimos
días
aquí,
hemos tenido menos 7 grados en algunos puntos, o menos 4, menos 5.
Sí, pero podemos pasar de un intervalo de temperaturas de 20 grados cualquier día tranquilamente, es decir, nos levantamos con 5 grados y acabamos con 25, ¿no?, a mediodía. Entonces, bueno, pues Vitoria sí que tiene una amenaza de subida de temperaturas importante, de temperaturas extremas también, por calor, y aunque tiene mucha vegetación de cobertura, pues todavía tiene que reforzar y, bueno, trabajar, pues eso, medidas, vamos a decir, de ciudad y sobre todo medidas de espacio público, de alguna manera, para paliar esas subidas de temperatura, ¿no? Pero no solo en el espacio público, también las viviendas.
¿Son de alguna manera que se tienen que implementar desde, en concreto aquí en la capital, desde el ayuntamiento o también desde el gobierno vasco?
Hay muchas líneas ahora para ir reforzando la eficiencia energética en las viviendas. Hay líneas específicas de ayudas, además de fondos de recuperación que están llegando. Y en ese sentido, bueno, pues para reforzar las coberturas, ¿no? Para incorporar energías renovables en las comunidades de vecinos. Pues poco a poco tenemos que ir dando esos pasos, que también nos está costando, ¿verdad? Uh-huh. Hay comunidades autónomas, ayer comentábamos con Cataluña, por ejemplo, que hay como una mayor inquietud social de abordar ya ese cambio. Aquí nos está costando un poco, sí.
Hablaba de los efectos del cambio climático, lo vemos también, ¿no? Quizá periodos más secos, de repente lluvia que cae, pero que cae de forma tremenda y provoca inundaciones como las que tuvimos recientemente, que aunque no suponen, sobre todo, grandes riesgos para las personas, para la ciudadanía, bueno, pues aquí en el entorno de la ciudad siempre tenemos esos problemas que se generan de aislar algunas localidades, tanto en la zona sur de la ciudad como en la zona de Abechuco. ¿Vamos a tener que convivir con eso? Vamos a tener que convivir con eso y adaptarnos y pensar que en algunos momentos nuestro pueblo, nuestras casas, en las zonas, esas zonas rurales, se van a inundar.
Bueno, sin duda alguna. Una de las medidas que en estos momentos se está promoviendo la Comisión Europea, y bueno, donde Euskadi es puntero, en ese sentido, porque nos han reconocido Naciones Unidas nos ha reconocido como una de las 22 regiones más ambiciosas a nivel de adaptación al cambio climático. Es decir, tenemos políticas activas, de alguna manera, que están promoviendo la adaptación. Es decir, de alguna manera poner medidas para de alguna manera frenar las consecuencias de lo que nos está llegando, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener que convivir sí o sí con el cambio climático. Sigue habiendo algún negacionista que no lo acaba de ver. Cambio climático, es cierto que ha habido en la historia del planeta muchísimos episodios en ese sentido, pero de origen antropogénico, pues es este, ¿no? Y en ese sentido somos los causantes de lo que está llegando. Negarnos a que esto va a ser algo habitual no tiene ya ningún sentido, es decir, todos los estudios que tenemos, y tenemos muchísimos estudios, Maricho, apuntan a que Euskadi va a subir más de un metro el nivel del mar. Estamos hablando que para 2100 vamos a alcanzar más de 4 grados de temperatura de subida media, y las consecuencias de todo eso se están viendo ya. Entonces, bueno, pues de repente llega un episodio y decimos, uy, pues no se había visto nunca las consecuencias, pues eso lo vamos a ir viendo seguramente secuencialmente.
Urge, por tanto, reducir las emisiones de CO2, que es el objetivo, objetivos ambiciosos además, y eso pasa por cambios también en la forma de suministrar la energía que necesitamos. Ahora mismo, ¿qué porcentaje de energía de la que se genera en Euskadi y se consume en Euskadi proviene de fuentes renovables?
Un 16%.
16% solamente. ¿Cuál es el objetivo, viceconsejera?
El objetivo para esta legislatura es alcanzar el 20%, es decir, para el 2024. Eso es lo que hemos reflejado en el plan de transición energética y cambio climático, y es en la línea en la que estamos trabajando, es alcanzar un 20%. En Euskadi no tenemos consumo de carbón, no tenemos consumo ya de nuclear, que bueno,
ni lo vamos a tener, pese a que Europa dice que puede ser una energía sostenible de transición.
Exactamente, que en ese sentido yo creo que nosotros ya lo hemos aparcado, ¿no?, dentro de alguna manera de nuestras políticas de trabajo, ¿no? Y en ese sentido también hay que decir que bueno, que Euskadi es un territorio avanzado en esa materia, porque hay muchos países europeos en estos momentos que están todavía con un 40% de consumo de carbón. Por ejemplo, Chequia o Alemania también tiene un porcentaje de consumo de carbón importante, ¿no? Pero es cierto que bueno, que tenemos unas limitaciones como país, de alguna manera, para dar pasos hacia las renovables, ¿no? Y en ese sentido, pues las necesitamos.
Y las necesitamos con urgencia, por ejemplo, esos parques eólicos de los que estamos hablando, o grandes extensiones de fotovoltaicas. ¿Urge avanzar en esos proyectos?
Sí, urge avanzar, porque lógicamente tenemos que abordar la transición energética. Ya estamos viendo las consecuencias, ¿no?, de alguna manera, de lo que a futuro nos puede llegar a llegar. Siempre, lógicamente, es mejor tener la generación cerca de casa que tener que adquirir la energía. Hombre, podemos de alguna manera plantearnos de que la generen otros y que se la compramos, ¿no? Pero siempre estaremos condicionados de alguna manera a los precios que nos marquen terceros. Y la verdad es que detrás de esta transición, ayer lo comentábamos también, lo que va a haber es muchos más generadores de los que actualmente tenemos, ¿no? Se va a diversificar mucho también el mercado de la generación energética. Entonces, en ese sentido, pues es muy recomendable tener la generación en nuestras manos, porque lógicamente vamos a manejarnos mejor y alcanzar también seguramente unos mejores precios. Y
aquí en Álava ya sabe que es un debate abierto, esos proyectos tanto de eólicas como fotovoltaicas, o esos que nos llegan a veces desde empresas de fuera de Euskadi, proyectos como las balsas de producción de energía eléctrica o las líneas de alta tensión. Pero respecto a los eólicos, los más avanzados ahora mismo son los proyectos para La Braza y Azazeta. ¿Van a ser realidad cuándo? ¿Tienen ya fecha para que empiecen a funcionar esos parques?
Bueno, en principio, ya sabéis que los procesos, de alguna manera, o sea, todo lo que son las tramitaciones para las obtenciones de todas estas autorizaciones son muy garantistas, y en ese sentido, pues, las tramitaciones tardan tiempo, En estos momentos, La Braza está en evaluación ambiental en el marco del Ministerio. Nosotros estamos evaluando lo que es el plan especial, que también, lógicamente, hay que adaptar urbanísticamente el espacio para la obtención de esos usos, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto que en principio, bueno, pues le queda lo que es la evaluación ambiental de ambos trámites, y le quedaría de alguna manera luego, en función de lo que la declaración ambiental diga, adaptar los proyectos a esos requerimientos y el iniciar las obras, ¿no? Yo no puedo decir si va a ser dentro de un año, pero bueno, pero en principio ese proyecto tiene ya un camino, está andando, y bueno, y parece que tiene visos de salir adelante, ¿no? Y luego está Azazeta, ¿no?, donde Azazeta en estos momentos todavía a nosotros, al órgano ambiental, no le ha llegado para evaluar este proyecto, aunque está bastante avanzado ya. Está en estos momentos la delegación territorial sustantivo, que llamamos, que es la delegación de industria, está con la empresa, de alguna manera completando toda la información que se requiere para pasar a la tramitación ambiental. A día de hoy a nosotros todavía no nos ha llegado.
Y que usted, como viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, ¿no es también sostenibilidad medioambiental ordenar esos futuros proyectos de generaciones de energías renovables? no tenemos un plan territorial sectorial que organice todas esas plantaciones, plantaciones por llamarles, porque en algunos casos se llaman huertos, ¿no?
Sí.
¿No sería prioritario tener ordenado cómo lo vamos a hacer y dónde, y después ponerlos en marcha? ¿Por qué se retrasa tanto?
Bueno, ordenado, en teoría lo tenemos, porque hay un PTS en estos momentos en vigor. El tema es que ese PTS no se ha actualizado, de alguna manera ya ha entrado en vigor otra normativa, por ejemplo la Directiva de Hábitats de los Espacios Naturales, CEPA, que se han ido declarando desde el año 2013 hasta el 2016 y no se han incorporado de alguna manera todos esos desarrollos a lo que es la actualización de ese plan. Entonces, sí que efectivamente pues hay una necesidad de actualizar el PTS actual de alguna manera y no incorporarle también otras energías renovables, porque solo estaba, de alguna manera, solo regulaba el eólico, ¿no? Y en ese sentido lo lógico sí que es una ordenación, y en base a la ordenación facilitaría también mucho los proyectos, ¿no? En la medida en que si hay una ordenación previa también hay unas obligaciones de adaptación urbanística de ese espacio a esos usos, ¿no? Y entonces facilitaría también a las empresas, de alguna manera, el arrancar con toda. Pero a día de hoy ya tenemos un PTS. Por ejemplo, los espacios que estamos informando actualmente estaban dentro del marco de ese PTS, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, hablando de espacios protegidos, ¿tienen nuevos planes para los Montes de Vitoria?
Pues bueno, estamos trabajando. Se aprobó una PNL en el 2021 en el Parlamento Vasco, que nos daba un poco las pautas de la hoja de ruta que abordar para abordar el plan de trabajo en Montes de Vitoria. Y la PNL lo que venía a decir de alguna manera es que se trabajara con las administraciones afectadas, que son los ayuntamientos y la Diputación, ¿no?, en consensuar un ámbito de ampliación de ese espacio a nivel de la figura de la CEC. Y bueno, y una vez que se fijarán las delimitaciones de alguna manera, por resolver el expediente del POR. Y en esa línea estamos trabajando.
Trabajando en ello, pero el objetivo es ampliar ese espacio protegido y ampliar incluso también su nivel de protección.
Nosotros de alguna manera, ya sabes que hay diferentes vías de protección a través, sí, de las diferentes normativas. Las TEC están, y las CEPAS, que son los espacios de la Red Natura, están bajo el paraguas, vamos a decir, de las directivas europeas que se han ya transcrito a la normativa autonómica, ¿no? Y luego están nuestros propios apartados de nuestras propias leyes, que dicen que además queremos otras figuras, ¿no?, como es el caso de los parques naturales. Y en ese sentido la apuesta es por la ampliación de la Red Natura 2000, ¿no?, y crea ya una red fuerte, potente y focalizada sobre todo, bueno, en lo que son la conservación de los hábitats y de las especies, ¿no?, de la biodiversidad en conjunto.
La movilidad es otra de las, sí, claves de ese proceso, el que tenemos que ir hacia la reducción de las emisiones de carbono. El uso del transporte público, que se vio muy afectado por la pandemia, ¿empieza a recuperar su uso?
Sí, bueno, poquito a poco va recuperando, se va ganando algo más de confianza. Bueno, ya en la medida en que también estamos conviviendo con el virus en todos los espacios, pues el transporte ya ha pasado de alguna manera de ser, bueno, ese primer foco de contagio, ¿no?, al menos en la mente de todos nosotros, y ya hay una mayor utilización del mismo. Todavía no se han recuperado los índices de utilización originales o previos a la pandemia, ¿no? Pero, uh-huh, bueno, pero va mejorando. Y el transporte, sin duda, yo lo digo en todas las intervenciones que tengo, es uno de los sectores emisores de gases de efecto invernadero que sigue creciendo. Es decir, el resto de los sectores, residuos, industria, energía, poco a poco va reduciendo las emisiones. Y bueno, pues lleva más o menos una planificación sobre lo previsto, pero en el transporte no conseguimos.
Y una de las causas puede ser la gran cantidad de transporte por carretera de mercancías. ¿Cómo vamos a sacar todos esos camiones de las carreteras?
Por supuesto que es una de las grandes causas, porque nosotros somos un eje de comunicación. De hecho, todo el desarrollo logístico que estamos viendo ahora a nivel económico, ¿no? Vitoria en concreto también, con el paso de la N1, claro, computa todo el paso de transporte pesado que tiene el territorio, computa como emisor. Y claro, es cierto que cada vez, bueno, pues nuestros hábitos de consumo, que tendrían que ir contrarios a eso, pues cada vez nos gusta más que nos traigan el paquete a casa, y eso tiene unas consecuencias en el transporte, ¿no? Y en ese sentido, pues seguimos aumentando emisiones. Y es cierto que, bueno, pues que hay políticas que marcan ya pues de alguna manera la logística de última milla, que reduce sustancialmente las emisiones, o todo lo que pueda venir de electrificación del transporte, ¿no? O combustibles, vamos a decir, menos contaminantes, que hay una línea de trabajo ya. Parece que empieza a despertar de alguna manera todo este mundo, pero lógicamente todavía no se está traduciendo a la reducción de emisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues preocupa. También están los proyectos, ¿no? De la autopista ferroviaria, que bueno, que parece que van avanzando poquito a poco y que bueno, y que ayudarían sustancialmente a evitar esto.
¿Cómo está la calidad del aire, por cierto? Así en general. Parece que mejoró cuando estuvimos confinados y la actividad económica se redujo mucho por la pandemia. No sé si volvemos a niveles anteriores o se empiezan a notar todas estas medidas en la calidad del aire.
Bueno, la calidad del aire en estos momentos es una de las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía vasca. Es cierto que la contaminación atmosférica, bueno, el gobierno vasco tiene una red muy potente, yo eso quiero primero lanzar un mensaje de tranquilidad. Tenemos 56 estaciones de control de calidad del aire en Euskadi, tenemos 8 unidades móviles que de alguna manera van a atender momentos puntuales de campañas específicas cuando hay una problemática concreta en un área. Y ahí en ese sentido hay que decir que los datos de los componentes o de los contaminantes que normativamente se exige que se haga un seguimiento y un control, Euskadi va reduciendo progresivamente la contaminación del aire. Por eso decimos que en ese sentido la contaminación del aire está mejorando, ¿vale? Es decir, estamos bajando todos los niveles de prácticamente todos los contaminantes. Uh-huh. Pero es cierto que es un sector donde todavía hay un gran desconocimiento de todos los contaminantes que tenemos en la atmósfera. Es decir, conocemos algunos mucho, pero hay otros que no los conocemos tanto.
O que no sabemos de dónde provienen, cómo se originan.
No sabemos su origen. Cuando empezamos a investigar, porque tenemos determinados episodios, nos estamos dando cuenta de que hay procesos asociados de alguna manera a esas emisiones, corregimos los procesos, elaboramos lo que se llama un BREF, que es un documento europeo para que otros países de alguna manera puedan utilizar esta información y puedan limitar las emisiones de sus autorizaciones ambientales a las industrias. Pero claro, hay un gran desconocimiento, ¿no? Y en ese sentido pues hay que trabajar mucho en la generación del conocimiento de todas esas sustancias que tenemos en el aire, ¿no?
Mucho trabajo que hacer en materia de sostenibilidad ambiental. Amaia Barredo, viceconsejera del Gobierno Vasco. Eskerrik asko.
Zuei, Maritxu.